Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Eso lo acepto. Quizás no el indicado, pero me ofrezco. No soy el sol que quema, pero caliento. No sé de poesías, pero enternezco. De pronto un poco tosco, pero acaricio.
Escuchamos al grupo Niche con esta canción que lleva por título Busca por Dentro, una canción romántica de la salsa clásica del grupo Niche que queremos recordar este 12 de septiembre acá en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, 42 años ya de la fundación del grupo Niche allá en el año 79, un grupo de salsa que se fundó curiosamente en Bogotá por el desaparecido Jairo Varela y Alexis Lozano. Y esta canción romántica, Busca por Dentro, es una canción que inspira a nuestra compañera Ángela Cuervo. ¿Por qué, Ángela? Buen día.
Hola, John, muy buenos días. No solamente me inspira, sino que yo creo que más de uno se ha enamorado y ha dedicado esta canción.
Bueno, hoy domingo con el grupo Niche iniciamos así Frecuencia Legislativa. Vamos con lo que ha sucedido esta semana con toda la actividad legislativa. Continuamos hoy con el resumen de noticias, los proyectos que se han radicado y otros que se han aprobado en la Cámara de Representantes.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Continuamos con la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes en este bloque de noticias. Con el objetivo de tener un mejor desarrollo del fútbol en Colombia y mayor oportunidad para los jóvenes, en compañía de sus colegas de la Comisión Séptima, el representante Juan Diego Chavarría del Partido Liberal radicó el proyecto de ley que pretende elevar este deporte a patrimonio histórico y cultural de la nación. Información que presenta Claudine Roca.
Elevar al fútbol en patrimonio cultural y material de la nación permitirá que se haga mayor inversión y que los entes territoriales puedan trabajar junto con los privados para facilitar la llegada al profesionalismo de los jóvenes aficionados. Esta es la idea del proyecto de ley que ya fue radicado. Al respecto, el representante Juan Diego Chavarría del Partido Liberal manifestó.
Y que el fútbol se convierta en un derecho de todos y cada uno de los ciudadanos que tienen un sueño de jugar fútbol profesional.
La presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, también acompañó esa iniciativa.
Que este es un proyecto que le va a cambiar la cara al fútbol profesional colombiano, que genera competencia, pero que además genera la posibilidad de que muchos más colombianos, tanto hombres como mujeres, puedan participar efectivamente en los torneos profesionales.
Más de 20 departamentos del país no tienen fútbol profesional, por eso esta iniciativa permitirá la inversión para llegar a las zonas más apartadas de Colombia. Habla el representante Jairo Cristancho del Centro Democrático.
Que este proyecto de ley, que es hacer del fútbol ese bien cultural y material de la nación, que sea representativo en los jóvenes en las regiones para que ellos tengan esa oportunidad.
También al respecto, el representante de las comunidades afro, John Arley Murillo, manifestó.
La primera C con ascenso y descenso, buscando llevar el fútbol a las regiones, dar oportunidad a nuestros jóvenes.
De acuerdo a los congresistas, con esta ley se tendrían recursos adicionales para impulsar este deporte que une a los colombianos. Informó para Frecuencia Legislativa, Claudine Roca.
La nueva reforma tributaria que fue aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado de la República contempla el alivio al bolsillo de los colombianos a partir de amnistías para deudores de comparendos de motocicletas y deudores tributarios, entre otros. Información con Ángela Cuervo.
Consecuente con el objetivo que tiene esta reforma tributaria de aliviar las cargas económicas a los colombianos que se han visto perjudicados por la pandemia, un grupo de representantes incluyeron en este proyecto un alivio a los deudores de comparendos de motos, como lo referencia el representante José Eliezer Salazar.
Presentamos una proposición de un artículo nuevo que lo que busca es una amnistía a todos los motociclistas y dueños de moto que transitan en moto en el país que tengan sanciones por multa. Después de sancionada la ley, los primeros 6 meses se les va a reducir hasta un 20% la deuda sin interés de mora. De 6 a 8, el 40%. Y de 8 a 12, el 60% es lo que pagarán por las sanciones sin ningún peso de interés de mora. Creo que esto es una ayuda muy grande para todos los millones de motociclistas en el país que tienen sanciones hoy por multas de tránsito.
De igual forma, se presentó una propuesta para que se incluyera una amnistía para los deudores tributarios, como lo explica el representante Alexander Bermúdez del Partido Liberal.
Uno segundo tiene que ver con multas y sanciones. Aquellas personas que por algún motivo no han pagado alguna multa de tránsito, no se han puesto al día con el predial, con industria y comercio, o que ven algún tema en la DIAN, podrán hacer acuerdos de pago y podrán tener la condonación de sus intereses de estos temas tributarios. Eso es muy importante, no solo en la nación, sino para el tema territorial, para los alcaldes, para los departamentos.
Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
El representante del Centro Democrático, John Jairo Bermúdez, radicó un proyecto de ley que busca la detección temprana de la enfermedad conocida como endometriosis. Información que presenta Claudine Roca.
Para el representante John Jairo Bermúdez del Partido Centro Democrático, es importante la aprobación de este proyecto, ya que con la construcción de una política pública se podrá definir los protocolos para la atención, diagnóstico temprano y tratamiento integral de la endometriosis. Así lo manifestó.
Tuve la oportunidad de radicar un proyecto sobre la enfermedad que sufre el 10% de las mujeres en el mundo, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, de que el 10% de las mujeres, alrededor de 190 millones de mujeres, sufren de esa enfermedad. En Colombia creemos que ese mismo porcentaje puede estar dándonos entre 2 millones y medio, 3 millones de mujeres. Entonces lo que buscamos es que la endometriosis sea considerada una enfermedad en el plan básico de salud, porque el tratamiento hoy es demasiado costoso y muchas mujeres no pueden acceder a ese tratamiento. En segundo lugar, es una enfermedad que puede generar infertilidad en la mujer. En tercer lugar, es una enfermedad que genera hasta despidos injustificados del trabajo.
Cabe recordar que la endometriosis es una enfermedad en la que el endometrio, tejido que recubre el interior del útero, crece fuera de este y afecta principalmente los ovarios, las trompas de Falopio y la pelvis. Informó para Frecuencia Legislativa, Claudine Roca.
Esta semana la representante María José Pizarro hizo un llamado para que se empiece la discusión de varios proyectos que pretenden una reforma integral a la Policía Nacional. Detalles de esta información con Ángela Cuervo.
Son 4 proyectos de ley que fueron radicados en la Cámara el pasado 20 de julio y que aún no se encuentran en el orden del día de las comisiones para empezar su debate. Situación que preocupa a la representante María José Pizarro.
Sí, nosotros radicamos el pasado 20 de julio 4 proyectos de ley que desde diferentes miradas buscan una reforma integral a la policía, una reforma que fortalezca la labor, que le brinde dignidad y le dé un lugar a los policías y a los agentes que hacen su trabajo, pero que también empiece a regular toda una serie de prácticas que están por fuera de los derechos humanos y del mandato constitucional y legal de la policía. Esta reforma hoy es más urgente que nunca. Hoy, cuando se cumple un año del asesinato de Javier Ordóñez, ya hay un policía condenado a 20 años, pero también de los 13 jóvenes que fueron asesinados en Bogotá y los más de 80 que fueron asesinados durante el estallido social que inició el pasado 28 de abril.
Es importante saber que estos proyectos plantean una completa reforma a la policía, como lo indica la representante.
Por un lado está el paso de la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior para fortalecer su carácter físico, está el regular el uso de armamento menos letal, como la escopeta calibre 12 que asesinó a Dylan Cruz, la revisión de órdenes operativas. Digamos, es todo un paquete de reformas que realmente, más allá de la reforma maquillaje que propone el presidente Iván Duque, buscan retornarle a la policía la confianza ciudadana y sobre todo, pues obviamente, que la policía cumpla con su mandato judicial, con su mandato legal y su mandato constitucional.
Se espera de esta forma que la Comisión Segunda de la Cámara ponga estos proyectos en el orden del día para ser debatidos. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
El representante David Racero del Partido Decente radicó en la Secretaría de la Cámara el proyecto de ley que busca mejorar la contratación de las personas que están vinculadas por prestación de servicios en entidades públicas. Información con Claudine Roca.
Esta es una nueva propuesta presentada por el representante David Racero del Partido Decentes para que los contratistas sean vinculados a la planta de las instituciones del Estado.
No, es inadmisible que las entidades públicas fomenten la pérdida de los derechos laborales incrementando en su contratación las OPS. En los últimos 10 años se ha duplicado la contratación por prestación de servicio de talento humano a las entidades públicas a nivel nacional o territorial, y este proyecto lo que quiere es generar una justicia laboral, que por obligación las entidades públicas nacionales y territoriales tengan como máximo un 20% de su contratación por medio de OPS y el 80% vinculación directa. ¿Cómo se hace sin afectar el presupuesto de las entidades? Por medio de la figura de planta temporal, que garantiza contratos de término fijo, un año, dos años, que se paga con los proyectos de inversión, pero que hace que los trabajadores recuperen sus derechos laborales como prima, vacaciones, educación, posibilidad de organizarse en sindicatos si lo desean, permisos, entre otras.
Aunque este proyecto se ha presentado en varias ocasiones y no ha pasado los debates necesarios, en esta ocasión se espera que tenga el apoyo de la mayoría de congresistas para que sea ley de la República. Informó para Frecuencia Legislativa, Claudine Roca.
Gracias, Claudine. Hasta aquí el bloque informativo con la actividad legislativa de esta semana. Continuamos con invitada especial del día de hoy.
Bogotá es la ciudad de todos, ciudad hermosa, mi capital. Hace frío, pero se siente el calor de hogar. Cuando llego a la Candelaria, sus calles siempre me ven pasar. Yo me tomo una aguapanela y a caminar. Bogotá es la ciudad inmensa de mi país. Soy cachaco, soy colombiano, yo soy de aquí.
Bueno, y con esta canción de Mauricio y Palo de Agua, que hace homenaje a la capital del país, Bogotá, pues tenemos nuestra invitada especial acá en Radio Nacional de Colombia, en el programa institucional de la Cámara de Representantes. Se trata de la representante de la Alianza Verde, Catherine Miranda. Representante, bienvenida de nuevo a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cariñoso a todos los oyentes.
Bueno, representante, estos últimos días ha estado en boga y en boca de todo el mundo el tema de la moción de censura a la ministra de las Comunicaciones. Se presenta su renuncia. ¿Qué decir sobre el tema?
Primero, que es muy lamentable el hecho de ver que, pese a los esfuerzos que se han generado desde el Congreso de la República, la ciudadanía en torno a la consulta anticorrupción, se sigan presentando estos hechos tan lamentables. Pero peor aún ver un gobierno que atornilla o quiere atornillar aún más la ministra, sabiendo que era absolutamente evidente las grandes fallas que hubo en torno a la licitación de estos puntos de internet, sobre todo que van para los niños. Entonces, por fortuna, se hizo un buen trabajo por parte de los medios de comunicación, de la ciudadanía y de los miembros de la oposición en el marco de la moción de censura, y hoy podemos decir que logramos sacar la ministra del cargo. Sin embargo, nos falta esa votación tan importante donde ratificaremos el mensaje que el Congreso de la República le da a la ciudadanía, y es que no se puede premiar ni la corrupción ni la ineptitud por parte de un funcionario público.
Bueno, más allá entonces de lo que es la moción de censura y la salida de la ministra, ¿qué sería importante ahora para lo que viene en este proceso de licitación y lo que usted mencionaba, pues la conectividad de los niños de la Colombia Profunda?
Bueno, acá lo que nos hace falta sobre todo es que el control político no termine con la salida de la ministra, sino que efectivamente estos puntos que se necesitan tener conectados para la educación de nuestros niños sean una realidad, que la licitación se haga con todo el rigor, con todo el juicio, con toda la inspección y el control, para que esto sea una realidad.
Representante, por otro lado, pues usted es la principal impulsora del proyecto de ley conocido como Segundas Oportunidades y que ya avanzó en la plenaria de la Cámara de Representantes. Va para Senado. ¿Qué espera de lo que viene en el proyecto en el Senado de la República?
Bueno, las Segundas Oportunidades es un proyecto que tuvo votación unánime tanto en la Comisión Primera de la Cámara como en la plenaria. Entonces esperamos que se ha agendado cuanto antes por la comisión, perdón, con la comisión tercera de la Cámara. Entonces esperamos que sea agendado cuanto antes en la comisión tercera del Senado y que logremos que antes de que termine este año ese proyecto sea una realidad. Es importante para la población pospenada. Estamos hablando más de 97 mil personas que se beneficiarían de este proyecto de ley, sobre todo cabezas de familia.
Recordémosle a los oyentes, porque pues bueno, conocemos el proyecto como segundas oportunidades, pero recordémosle a los oyentes lo que trae esta iniciativa.
Bueno, este proyecto de ley trae unos beneficios tributarios, por un lado, y unos beneficios económicos para las empresas que contraten población pospenada. La idea es que realmente se le brinde unas segundas oportunidades a las personas que ya cumplieron su pena, que quieren reincorporarse a la sociedad y que en muchos casos, tal vez podría decir que en la mayoría de los casos, son discriminados por su condición de haber pasado por la cárcel. Entonces, es una apuesta también para la no reincidencia de esta población y de que nosotros logremos un poco mostrarle a esta población pospenada que la sociedad los está recibiendo y que valora infinitamente que estén apostándole una segunda oportunidad y no reincidiendo en los delitos.
Incluye mujeres y hombres, ¿no?
Sí, pero hay unas condiciones especiales para que las mujeres pospenadas, sobre todo aquellas que son cabeza de familia, tengan una oportunidad muchísimo mayor para acceder a este beneficio.
Perfecto. Bueno, y otro de los proyectos que usted lidera y que viene para la plenaria de la Cámara de Representantes, ese es sobre el acoso sexual callejero. Cuéntenos también cómo va el proyecto y digámosle a los oyentes de qué se trata.
Bueno, hoy en día el Código Penal determina como delito el acoso sexual, pero solamente cuando sea en el ámbito privado, cuando se logra establecer una relación entre una relación de poder entre la víctima y el victimario. Eso sucede, por ejemplo, en el ámbito laboral o en las universidades, cuando el profesor con la alumna o el empleador con la empleada, pero en el ámbito público no se logra establecer esa relación de poder. Por eso no existe ese delito en el ambiente callejero, y lo que se imputa es injuria por vía de hecho. Lo que nosotros estamos buscando con este proyecto de ley es que efectivamente se coloque al mismo nivel tanto el acoso sexual en el ámbito privado como en el callejero, que es donde en mayor medida se da. Sobre todo las mujeres somos víctimas de este acoso sexual, mujeres en su gran mayoría entre los 14 y los 22 años son las que son principalmente víctimas de este acoso. Entonces, la apuesta es que nosotros hablemos las cosas por su nombre y digamos lo que pasa en la realidad, en el ámbito público, se llama acoso sexual callejero. Y no le sigan colocando otros nombres porque eso va a lograr generar una revictimización y genera que ese tipo de prácticas, digamos, queden de manera impune y que culturalmente las aceptemos. Entonces, este proyecto de ley tiene el componente penal, pero también tiene un componente pedagógico importante y es para que los entes territoriales hagan pedagogía en torno a que el acoso sexual tiene que ser rechazado no solamente de manera legal, sino también de manera cultural.
El proyecto viene entonces para plenaria de Cámara para segundo debate, ¿no?
Sí, viene para segundo debate. Tuvo una votación casi unánime en la Comisión Primera de la Cámara y tenemos un gran apoyo de mujeres, de colectivos de mujeres a nivel nacional, víctimas del acoso sexual. Y que de verdad esperamos que tenga una acogida importante en la plenaria.
Bueno, representante Katherine Miranda, usted tiene muchos temas, no podemos dejar escapar otro, que es el de la pólvora, otro proyecto que usted viene impulsando. Cuéntenos cómo va y de qué se trata.
Bueno, lo que nos está pasando, ya que se acerca Navidad, es muy importante hablarlo, y es que se ha intentado por varios medios regular el uso de la pólvora a nivel nacional. Nosotros con este proyecto de ley que ya pasó Comisión Primera de Senado y que ahorita está en la plenaria de Senado, es que efectivamente el uso de la pólvora solamente quede en manos de los expertos. Nosotros estamos hablando que en los últimos años hemos tenido más de 13.000 casos de personas quemadas y lastimosamente un número importante de niños. Y la apuesta de este proyecto de ley es que sí disfrutemos de los juegos pirotécnicos, sí disfrutemos de la pólvora, pero en manos de los expertos y no en manos de los ciudadanos, que muchas veces revuelven la pólvora con alcohol y los que terminan quemados son nuestros niños.
¿Qué le faltaría al proyecto? ¿Debate en plenaria de Senado y venir a Cámara?
Lastimosamente el proyecto se cayó por tiempos el año pasado. Ya había pasado primer debate en Cámara y plenaria en Cámara, entonces decidimos pasarlo ahora por Senado. Entonces el trámite es supremamente fácil porque ya tenemos el apoyo de la Cámara de Representantes, ya había pasado por la Cámara de Representantes, entonces estamos esperando que una vez se cumpla el trámite en la plenaria del Senado, pase sin ningún contratiempo en la Cámara de Representantes.
Bueno, importantes proyectos que tiene la representante Catherine Miranda. Y pues para despedirnos, representante, iniciamos con música de Mauricio Pablo de Agua. Queremos saber de sus gustos musicales. Aquí siempre nos dejan escuchando algo de lo que les gusta a ustedes.
Bueno, a mí me encanta muchísimo los Rolling Ruanas, entonces los pongo a escuchar Carranca, Catanga.
Todos los días los mismos comentarios, en cada vecindario la misma cantaleta, que somos un parrandón de desabridos y hasta descoloridos, no bailan ni champeta. Siempre critican y no quieren quedarse, no hacen sino quejarse de nuestros aposentos. Si no es el frío, entonces son los ladrones, los eternos trancones, no los tienen contentos. Le digo a los paisanos, también al forastero, que mi nevera tiene mucho sabor.
¿Carranca, Catanga de los Rolling?
Algo así, se llama como, es una canción de Bogotá, es que se me olvida el nombre en este momento, pero los Rolling Ruanas, cualquiera es buena. Exactamente, se llama Carranta de los Rolling Ruanas, para que se suban la ruana y disfruten con esta música.
Bueno, y esa es una de las agrupaciones preferidas acá en el programa. Gracias, representante, por estar con nosotros y por compartir también sus gustos musicales.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación y un saludo y un abrazo enorme a todos los oyentes.
Pero aunque sea tantico introvertido, el rolo es divertido y se sabe emparrandar. Con buen abrigo y una buena sombrilla, la media a la rodilla está listo para bailar. Al otro día con mucha algarabía sale a la ciclovía con mucha decisión, y después de pedalear un par de cuadras para recobrar las fuerzas se manda un merengón. Te digo a los paisanos, también al
música carranguera y el sabor que le pone el Rolling Ruanas a esta música típica de Boyacá y del altiplano cundiboyacense que nos dejó la representante Catherine Miranda. Los Rolling Ruanas, esta canción que hace homenaje a la capital del país, como decía ella, a la nevera, y pues dicen que también en la nevera tenemos sabor. Yo creo que sí, tenemos sabor. Entonces, así, con esta canción que nos dejó la representante Catherine Miranda, mi querida Ángela, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa.
Sí, John, y quería hacerte una pregunta, precisamente por el frío de la nevera, ¿a ti te ha dado alguna vez un fuerte dolor de cabeza?
No sufro dolor de cabeza, pero de vez en cuando algo le produce a uno estrés o dolor de cabeza. Bueno, el guayabo también, ¿no?
Bueno, y es que hoy, 12 de septiembre, se celebra el Día Internacional de Acción contra la Migraña, un dolor que perjudica a miles de personas y que pues obviamente hoy la Organización Mundial de la Salud nos lo recuerda para que lo tengamos presente.
Bueno, afortunadamente eso tiene sus tratamientos y las personas que sufren de migraña pues también tienen que estar en silencio, con la luz apagada y pues relajados para que este fuerte dolor de cabeza se vaya. Vamos con el análisis político hoy de Jorge Hernán Peláez. Nos va a hablar de un proyecto de ley también que fue radicado en días anteriores por el representante Buenaventura León y que busca que la vacuna del COVID sea obligatoria. Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, compañeros y amigos y oyentes? Hoy tenemos un tema que me parece importante traerlo a colación, y es que hay toda una iniciativa para que dentro del Congreso pase un proyecto de ley que busca establecer que la vacuna contra el COVID-19 sea obligatoria. El conservador Buenaventura León fue quien radicó esta iniciativa y asegura que esta aprobación beneficiará la reactivación económica. El representante radicó el proyecto de ley, pide que entonces el Estado colombiano diga que a partir de cierta fecha en adelante todo el mundo debe vacunarse obligatoriamente, no darle opción al ciudadano de que escoja o no, como ha venido pasando no solo en Colombia sino en diferentes países, y de esta manera lograr más rápido lo que los especialistas en salud llaman la inmunidad de rebaño. La vacuna obligatoria, explica el representante, obedece a que el interés general debe primar sobre el interés particular, y según una encuesta que él tiene como soporte del DANE, solamente hasta ahora el 40% de la población colombiana tiene la voluntad de lograr esta vacunación, y con algunas ciudades con cifras dramáticas como Pereira, Cali, Villavicencio y Bucaramanga, donde la verdad no ha avanzado la vacunación en adultos. Ya estamos en etapa de vacunación de mayores de 12 años y eventualmente viene también el tema de la tercera dosis para algunos laboratorios. La economía se podría ver afectada, dice el representante, de manera positiva, porque él observa que en la época de inicio vacuna hasta hoy se ha incrementado el aparato económico al menos en un 20% y ha disminuido el desempleo. Su argumento es que si se logra un total de vacunación vía obligatoria, pues la economía se va a reactivar mucho más rápido y habría mayor empleo. El tema es que también hay que tener cuidados y cumplimientos de protocolos de bioseguridad. Pero en términos generales es un tema que también se estudió en Francia. Y lo que hizo el gobierno francés no es volverlo obligatorio, sino estimular a que la gente que sí está vacunada tiene mayor acceso a bares, restaurantes, conciertos, estadios de fútbol. Entonces lo que hicieron fue estimular a que la gente que ya está vacunada puede ir a esos sitios más fácilmente con el pasaporte de vacuna. No es volverlo obligatorio, sino volverlo propositivo. Es un poco lo que le critican al representante. Comisión Séptima será quien defina entonces quién es el ponente. Y este proyecto de ley que comienza muy pronto a ser debatido en Cámara seguramente traerá la polémica natural en los medios de comunicación, porque habrá mucha gente en Colombia que no le gusta que la obliguen a ser vacunada.
Gracias, Jorge. Y estuvimos hoy en cabina Ángela Cuervo, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras, en las noticias y redacción también Claudine Roca.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.